Recibimos a Antonio Ferré, uruguayo que trabajó para el gobierno brasileño en el estado de Amazonas en la llamada línea de fuego, esto entrecomillado, donde se incendian controladamente ciertas zonas para utilizarlas en ganado y soja. Bienvenido.
Hola.
Un placer recibirte.
Muchas gracias, un placer estar acá.
Antonio, los objetivos de esta suerte de incendios controlados quedan claros, ¿verdad? Acá lo decíamos en este back, utilizarlas en ganado y soja. ¿Cuál es el asesoramiento especializado que se tiene previamente a realizar este tipo de acciones?
Claro, lo que yo viví fue justamente en una de las etapas que tuve en el Amazonas era ir a los lugares que se llaman territorios de línea de fuego, porque es donde se divide lo que sería la zona del Amazonas propiamente dicho de los limítrofes, ¿no? Uh-huh. Y en esos estados lo que hacíamos era especie de reuniones con los pobladores, y les explicábamos la importancia de lo que ellos tienen en esos territorios de floresta nutrida, como quien dice, del Amazonas, sí, en cuanto a valor de recursos, ¿no? Recursos naturales. Y entonces les explicábamos, por ejemplo, en una de esas idas, era el tema de cómo podían tratar el plano de gestión de árboles, cómo poder cortar árboles, pero sin destruir. Uh-huh. ¿Cómo podían hacer creación de ganado sin tener que quemar todo? Entonces, ¿qué hay? Metodologías, y nosotros les tratamos de explicar de que se puede producir, pero en armonía con la naturaleza. Uh-huh. No se necesita hacer una barrida para poder producir, que es lo que todo el mundo, viste, de alguna forma necesita, y ellos también, porque necesitan su producción local. Entonces le decíamos, miren, el potencial de la tierra con la floresta en pie, que se llama, es muchísimo más grande como valor en sí, como activo, que el que queda después de que lo quemás, queda destruido, porque la mayor riqueza como que la eliminás. Entonces, si vos podés de alguna forma producir en los terrenos manteniendo el valor que tienen por esa biodiversidad que, uh-huh, tienen a nivel de tanto vegetal como animal, ese pedazo de tierra vale más y tiene un valor que se mantiene después de que vos termines tu producción.
Una especie de reeducación o educación a los propios pobladores.
Exacto, era una especie de reeducación en la que estábamos una semana con ellos, ¿viste? Entonces dándole charlas todos los días, y entonces había una cierta reeducación diciéndole, porque ellos presentaban sus alternativas, ¿no? Y, uh-huh, sus preguntas, y entonces sobre esas preguntas rebatíamos, le dábamos argumentos en contra.
Esa,
¿no?,
población era diversa, habían subgrupos. Me imagino que también irían con un equipo multidisciplinario a trabajar con ellos.
No, en realidad éramos pocos, es decir, éramos dos nomás, y es el público, como quien dice, había de todo. Había desde empresarios hasta pequeños productores, por decir de alguna forma.
Claro, la pregunta es cómo se pelea contra una tradición, ¿verdad?, de control. Porque, ¿qué pasa? Yo me imagino, me pongo en el lugar de ustedes, sí, yendo con los argumentos científicos o, sí, prácticos a la hora de explicar todo, contra una tradición de años y años de lo que tiene que ver con la subsistencia. Porque acá hay dos cosas que se juntan, sí, la ambición y la subsistencia, ¿no? Que son dos cosas que son antagónicas, pero de alguna manera van de la mano.
Van de la mano. No, aparte está genial lo que tú preguntás, porque ese es uno de los problemas más difíciles de poder aclarar de alguna forma, porque yo no creía que estando en el Amazonas y hablando con la gente que vive dentro del Amazonas le tuviéramos que dar argumentos para defender el Amazonas, que el de afuera no lo puede creer, ¿no? Pero digo, es así, porque exactamente por lo que vos decís, que es un tema de educación que viene de familia, del abuelo, del padre, que siempre hicieron lo mismo, y es algo que está metido dentro de la educación propia. Entonces, sobre eso, lo que hacíamos eran inclusive hasta ejercicios, ¿no? De decir, bueno, vamos a demostrar de alguna forma que lo que hacen ustedes tiene, es decir, qué valor queda, cuánto es lo que ustedes recuperan y cuánto es lo que pierden. Se hacían cálculos, ¿no?
Antonio, ¿hasta dónde un valor como la Amazonia es propiedad de un país y hasta dónde es patrimonio de la humanidad.
Claro, esa es una pregunta súper interesante que no sé si te la puedo responder con una propiedad, puedo decirle profesional. Yo te la puedo decir lo que yo pienso de eso, ¿verdad? Bien, es sí, decir, también. La gente con la que nosotros íbamos a hablar eran dueños de sus tierras. Entonces, ellos ejercían poder sobre su tierra. Lo que se hablaba era que había tierras que eran privadas, limítrofes con tierras que eran áreas protegidas, por ejemplo. Que esas áreas protegidas eran del Estado. Y que nosotros, en esa parte, teníamos una gestión sobre el área protegida. Entonces, en el caso propiamente de los incendios, decíamos, bueno, si tú incendias o quemás tu tierra porque lo crees necesario, y eso sobrepasa el límite, se va para las áreas protegidas y ahí entra un peligro mayor, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto a de quién es qué, es un tema que me parece que inclusive hasta trasciende, porque digo, yo siento que la Amazonas es mía no por propiedad, sino por un sentimiento de cuidado. Es al revés, ¿no?
¿Había un seguimiento del comportamiento de esta gente y si no se comportaban adecuadamente había una multa o una presencia del Estado?
Y eso depende un poco de la gestión de control que se hacía, y había una participación del Estado. El Amazonas es muy grande, hay lugares que tú lo podés controlar y hay otros que no, porque ni te enterás qué pasa. Pero sí, había monitoramientos satelitales, puntos de calor, se tomaban acción, se hacían multas, pero también había otra cosa interesante en esta consultoría que yo participé, que por ejemplo nosotros fuimos un año y yo especialmente cuando terminé la consultoría tuve que hacer un resumen, un informe, y solicité y fue aprobado que al otro año volviéramos a ver qué pasaba, porque eso es algo interesante también de ver si la educación o lo que se habló realmente. Entonces hicimos un año y al otro año volvimos a esos territorios a hablar con las mismas personas y tuvimos una gratificación de que pequeños productores habían como entendido y habían entrado en el modelo sustentable, por decir de alguna forma, de la parte de madera sobre todo, ¿no?
Antonio, mucho se habla luego de estos incendios, estos grandes incendios, también se politiza el conflicto, ¿no? Claro. Más en la coyuntura que estamos en Brasil. Tú que fuiste testigo, ¿no? Privilegiado de todo esto, ¿realmente se puede comprobar cómo han habido gobiernos que han apoyado, trabajado en este tema, en poder cuidar esta zona, y otros que no tanto? ¿Lo notaste tú en tu experiencia?
Sí, yo estuve en dos gobiernos, digo, propiamente dicho, ¿viste? El de Lula, después el de Dilma, y ahora sufriendo esto por contacto que he tenido. Y en todos los gobiernos hubo subidas y bajadas en la parte de gestión de control. De alguna forma, en algunos se apoyaba un poco más, pero yo comentaba que a veces digo, el Amazonas es muy grande y yo estaba en el estado del Amazonas. Entonces el estado del Amazonas a su vez depende de un gobernador del estado del Amazonas. Y la política que baja depende un poco de esa línea, que a veces está de acuerdo con el presidente de Brasil, por ejemplo, o a veces no. Y entonces ahí baja. Lo que también existe, y que yo me asombré porque no lo conocía, era que el mayor aporte, y eso es una cosa personal de lo que yo viví, el pedacito que me tocó vivir, no me comprometo más que con eso, ¿verdad? Es que el mayor aporte de dinero para poder trabajar la gestión de las áreas protegidas venía del extranjero, no venía de Brasil propiamente dicho.
¿Y cómo ves este conflicto, ¿no? De Bolsonaro con Macron?
Claro, porque en realidad, vuelvo a lo que decías vos, cómo se ha politizado el tema, porque los números, por ejemplo, que me llegaron a mí, le dan un récord a Dilma y a Lula en lo que tiene que ver con esta práctica con respecto a lo que viene siendo la de Bolsonaro, ¿verdad? En superficie estoy hablando, ¿no?
Sí.
Y todo este tema salta justamente ahora, y de pronto quizás la mayoría de los mortales éramos ignorantes de estas prácticas en el Amazonas.
Exactamente. Eso sí, porque digo, yo, como todos ustedes, digo, hasta que no llegué, no la vivencié. Y cuando la vi, digo, actuamos todos los años sobre eso, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, hubo subidas y hubo bajadas en los dos gobiernos. Inclusive cuando yo me retiré de la Secretaría de Medio Ambiente, que era durante el gobierno de Dilma, me fui porque no compartía lo que estaba pasando con la dirección de la Secretaría de Medio Ambiente. Es decir, lo que estaban haciendo para mí no iba en la línea que yo consideraba ¿no? Ambientalista o naturista.
Hablamos de las dificultades que presenta el recuperar lo irrecuperable. Tú mismo decías que hay cuestiones que son irrecuperables. Y llama la atención cómo no se toman planes de contingencia, ¿verdad?, a la hora de establecer estas prácticas. Pues estas prácticas, económicamente, y viéndolo por arriba, pueden ser justificables, digo, para el bienestar de un país y de su pueblo, ¿verdad? Pero uno dice, pucha, pero no estamos pensando en la renovación tampoco, ¿no? El decir, bueno, si yo dentro de 15 años voy a quemar esta área protegida, se supone, voy, tomo las semillas de este árbol, las planto en otro lado con el fin de volver a ponerlas, por ejemplo, en otro lado. Es decir, reciclarse,
eso se
renovar.
Llama, tal cual, eso se llama compensación ambiental y sí está desarrollado y depende de esa de ese tema de gestión de las áreas protegidas. Entonces, había gente que por subsistencia, por lo que sea, tenía que quemar. Entonces, a esas personas ellos decían, bueno, pero ¿yo qué hago? Yo quiero compensar de alguna forma. Y entonces estaban, se definía el área que había perjudicado y se le daba la posibilidad de hacer una compensación ambiental que se podía hacer en otras áreas para subsanar de alguna forma. No era lo mismo porque no era su área, pero subsanar un poco lo que tú decías de esa compensación ambiental. Y estas personas ponían su capital, porque era privado, para esa compensación ambiental y daba resultado. Y así funciona inclusive a grandes niveles, ¿eh? Mirá que, por ejemplo, hay minería, hay un montón de cosas que se explotan de esa forma y hacen su compensación ambiental. No te digo si está bien o está mal, pero el proceso existe, ¿no? Uh-huh. Y está dentro de ese manejo de gestión ambiental que se hacía, ¿no?
Para el control, ¿no?, de esta zona y bueno, su aprovechamiento también, ¿cuáles son los intereses que crees que hoy en día juegan más fuerte? ¿Los políticos, los extranjeros, los empresariales, los de la población? ¿Quién realmente tiene las riendas de todo esto?
¿Quién tiene las riendas? No sé, ¿quién debería tener las riendas? Sí te puedo decir que tendría que ser personas que tuvieran sensibilizadas al potencial que se maneja. Porque si no, es como que las riendas no tienen un control adecuado.
Claro. Entonces, a lo que voy es, uno sabe, vos decías, bueno, en los distintos gobiernos han habido subidas y bajadas, ¿no?
Claro.
A veces buenas políticas, un detenimiento en la preocupación con estos temas, otras veces no tanto. Pero, ¿de qué depende eso? ¿Es por falta de voluntades o porque hay intereses más fuertes económicos atrás que indican que no se atienda?
Sí, además teniendo en cuenta lo que se ha transparentado en lo que tiene que ver con la política brasilera, ¿verdad? Que es una política bastante vidriosa históricamente, ¿no?
Sí, es decir, a nivel del Estado, lo que yo vivencié, que dependía mucho de la línea política que se bajaba. Porque entonces donde la línea política dijera esto no tiene importancia, los recursos caían y el timón se viraba para otro lado. Eso es así que funcionaba, por lo menos en el área que yo estuve, y eso fue uno de los motivos por los cuales me retiré. Después pasé a un área de consultorías que trabajé privadamente con ONG internacionales que hacían proyectos dentro del Amazonas aportados recursos de ellos, en donde ibas a trabajar, que este trabajo en la línea de fuego fue así. Y ahí en esos proyectos, yo me llamó la atención porque no lo había vivenciado, para controlar que se ejecutara el dinero adecuadamente y que el fin fuera lo que se estaba buscando, se mandaban hasta auditores que nos caían por sorpresa a nosotros. Y yo estoy hablando de Apuí, ¿viste? Un municipio allá en el Río Grande, que íbamos en una avionetita chiquita porque no había forma de llegar y todo. Llego a la consultoría, voy, hago lo que empiezo a hacer. A los 2 días cae un auditor de la ONG, que era del extranjero, a verificar que lo que estaba haciendo, ese dinero cumplía la función. Entonces, de alguna forma, viste que las riendas como que dependen a veces de quién pone el recurso, evidentemente. A nivel de las ONG que defienden la parte ambiental, yo creo que hay una línea más clara de saber lo que quieren, y a nivel del Estado depende un poco de la línea política y de otros fines que a veces uno no los entiende, que pueden tener razón o no, ¿viste? Pero,
claro, o esa línea política que también depende de intereses económicos.
Claro, que depende de intereses económicos.
Y que a veces los mortales no nos enteramos.
Tal cual, y a veces toman decisiones de por un beneficio para beneficiar otra cosa y uno ni sabe qué están jugando en el medio, ¿viste? Pero el fin a veces es problemático, ¿no?
Antonio, ¿por qué empieza este último gran incendio?
Lo que yo vivencié era que desde el año pasado, yo, en contacto que tengo con la gente de Brasil, ellos ya venían sufriendo mucho por la pérdida de los controles. Se había empezado a leyes que no aplicaban, a instituciones que estaban montadas por la parte de gestión ambiental que empezaron a perder fuerza. Uh-huh. Entonces, esa gente me transmitía a mí, que son gente de super confianza, que esto era una de las cosas que podía pasar. Y pasó, ¿no? Entonces, es una falta de pérdida de gestión ambiental, diría yo, ¿no? Por diferentes razones.
Bien.
Seguimos conversando, con Antonio Ferré, uruguayo que trabajó para el gobierno brasileño en el estado de Amazonas en la llamada línea de fuego, donde se incendian controladamente ciertas zonas para utilizarlas en ganado y soja. Vamos a una pausa y seguimos conversando un poquito más.
Dale.
Seguimos conversando con Antonio Ferré, uruguayo que trabajó para el gobierno brasileño en el estado de Amazonas en la llamada línea de fuego, donde se incendian controladamente ciertas zonas para utilizarlas en ganado y soja. ¿Qué tan apta es la tierra? En el Amazonas, el suelo amazónico.
Horrible.
Bueno, te digo que. No, es que. Vos sabés que yo te juro que este tipo de notas me fascinan, ¿no?
Claro.
Pero yo te escuchaba hablar fuera de micrófono, sí. Y viste que yo estaba calladito, porque sí. Me estaba agarrando una calentura tan grande mientras te escuchaba hablar. Y ahora me contestás esto y la calentura me sube más todavía.
Te sube más. Ese es el problema. Así que en el. Vuelvo al ejemplo donde yo viví, el Amazonas muy grande, en el pedazo de Amazonas que yo estuve, el suelo es como desierto, es decir, vos después que matás todo, porque hay, ¿cómo es el suelo del Amazonas? Están los árboles, está un montón de vegetación, vos vas caminando, no podés creer todo lo que ves, el suelo es un colchón de hojas, cuando vos entras a caminar, viste, un colchón de hojas que van cayendo, van quedando ahí, uh-huh. Y ahí se produce el fenómeno de que crezca un montón de cosas en función de, como una capa límite, como un acolchadito
no
que
es,
hay.
No es la tierra la que
no
se lo ha determinado.
Es la tierra, es que la tierra es un problema para el que quiera plantar algo en el Amazonas, es un problema. Los que tenían la clave, que ahí vamos a la sabiduría indígena, eran los indios. Los indígenas del Amazonas, y nosotros tuvimos la suerte de poder identificar lugares, ellos trabajaban la tierra de alguna forma para convertirla en lo que se llamaba tierra negra. Entonces, recién después de ese proceso, ellos plantaban, y esa tierra sí era muy rica, pero llevaba un proceso en el que los indios tenían que trabajar la tierra propia del Amazonas, que es desierto, por eso el tema de que cuando quemas todo.
Y más allá, desde tu conocimiento, Antonio, capaz que estamos yendo un poquito más allá de esta, entonces, de esta idea equivocada, ¿verdad?, que tenemos sobre la tierra, porque sí. Para que te pregunte eso, ¿cuál es la verdadera riqueza del Amazonas, más allá de lo que tiene que ver, como vos mismo decías en la pausa, agente natural del ecosistema en general, ¿no?
Claro.
¿Cuál es? Porque la ambición del hombre, la ambición del ser humano es la ambición del ser humano, digo,
sí, sí.
Pasa la historia, pasan los eventos y no aprendemos absolutamente nada, seguimos en una adolescencia permanente, ¿no? En un estado de adolescencia ad eternum, pero más allá de eso, en todos los lugares hay una riqueza que se puede extraer de forma controlada. ¿Qué es lo que se puede extraer desde el Amazonas de forma controlada?
Muchísimas cosas, es decir, hay producciones de semillas, de plantas medicinales, de madera mismo, la madera del Amazonas, los árboles. Yo nunca vi árboles de tantos colores diferentes como viene el Amazonas. Es, uh-huh. decir, podés hablar de 30 colores diferentes que son increíbles y podés hacer una extracción de eso. El caucho, ¿no? Es uh-huh. decir, que era famoso, fue manado por el tema de cómo, y una historia de Chico Méndez, de cómo ellos protegían. Eso es, yo creo que es algo simbólico porque es una forma de producir en donde vos no podés destruir la floresta porque dejás de producir. Es una producción muy sustentable y muy linda, porque las personas que iban tenían que tener árboles y ellos recorrían, pero una extensión grande, el árbol tenía que estar, por eso la producción fue muy grande, ¿no? del caucho, y esos extraían del árbol, pero no mataban el árbol. Entonces nosotros tenemos que, de alguna forma, y usar nuestra inteligencia para hacer ese tipo de producción que es viable.
Uh-huh. ¿Hay mentes en el mundo pensando en cómo hacer este tipo de producciones?
Sí, así nosotros, digo, debe haber mucho más, pero digo, nosotros lo hacíamos, nosotros incentivamos, trabajamos con las comunidades, decíamos, bueno, esta comunidad, ¿qué es lo que tiene cerca? Entonces ustedes, miren, pueden, porque aparte tenían que vivir la comunidad como vivía. Entonces eran comunidades chicas, ¿no? 10, 20 familias que están en el borde del río. Entonces se decía, bueno, ustedes pueden producir algo para comer, pueden producir de las semillas esto, inclusive pueden vender. Es decir, la riqueza es tan grande de lo que vos tenés disponible ahí, que una cosa es lo que necesitas para vivir y otra cosa es lo que necesitas para producir. Uh-huh. Y esa producción que de alguna forma sea una producción no desmedida, que eso será parte del secreto que teníamos con la comunidad, ¿no?
Antonio, si te traigo un poco para acá a Uruguay, ¿no? Y llevando a nuestra escala y a nuestros recursos naturales, ¿cuánto crees que los uruguayos cuidamos nuestros recursos justamente naturales en la producción? ¿Cuánto tenemos en cuenta esta producción sustentable?
Yo creo que está cambiando eso, por suerte, y está mejorando en lo que a mí me tocó vivir. Yo vine el 2015 para acá, ¿verdad? Y a partir de ahí entré en contacto con, hacía 15 años que estaba fuera del país. Y si lo que yo he notado que hay en los últimos estos años que he vivido un fuerte empuje de empezar a considerar un tipo de producción diferente. Uruguay me parece que tiene un potencial muy grande, por un lado para cuidar lo que tenemos, ¿no? Como el tema de los bañados, las áreas protegidas, que eso es parte de educación. Y acá lo que yo creo que tenemos a favor nosotros muy grande es el uruguayo. Si de alguna forma he participado en otras cosas y decía, el uruguayo es respetuoso, el uruguayo es educado, el uruguayo para mí tiene un potencial muy grande para poder aportar a esto, pese a que somos pequeños, una línea de punta, diría yo.
Pero ¿qué pasa cuando vienen los grandes capitales, ¿no? Y que son grandes ingresos para el país, oportunidades para el país, y bueno, los gobiernos, los estados deciden dejarlos entrar y un poco eso de esa producción sustentable, ¿no? Más amigable con el medio ambiente, pensando en el futuro, queda de lado.
Eso es totalmente negativo desde mi punto de vista. Uh-huh. Y ahí yo apuesto la sensibilidad de las personas, que cada vez que tengan más contacto con la naturaleza quedan más sensibles y responden de una forma mostrándose participativamente, diciendo, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros queremos cuidar nuestro río. Nosotros queremos que nuestros ríos, si dañamos los ríos nuestros, nos estamos dañando nosotros. Si dañamos los bañados, nos estamos dañando nosotros. Vamos a buscar otra forma o no de hacer cosas sustentables, ¿verdad? Digo, el fin es vivir bien, ¿verdad? Todos. Uh-huh. Y en el todo entra todo, entra la tierra, entramos todos, ¿viste? Somos todos igual.
Sí, uno escucha esta charla y a veces se queda pensando, ¿no? Cómo los grandes capitales terminan ganando siempre y qué se puede hacer. Porque uno dice, bueno, tendría que ser una discusión a nivel internacional por parte de Naciones Unidas, pero por otro lado dice, bueno, sí, quienes integran Naciones Unidas son también los países que tienen las mayores empresas del mundo y esas empresas del mundo necesitan de esto para poderse sostener. Pero, ¿cómo ves la impronta de las nuevas generaciones? Ahora está toda esta movida de, creo que es Friday for Future, que son jóvenes que se juntan a reclamar y uno cree que empieza a ver otra cabeza. ¿Crees que puede mejorar todo esto
totalmente,
a nivel internacional?
Totalmente, yo apuesto a eso. Apuesto totalmente a eso porque, digo, primero, no está en mi pensamiento que ellos siempre se llevan las de ganar, es decir, porque estamos perdiendo. Sí, claro. Hoy en día estamos perdiendo. Entonces, sí. Por ese lado, ellos, es decir, es darse cuenta de que estamos perdiendo. Y apuesto totalmente a esos cambios, a esa juventud que viene con ganas de hacer cosas nuevas, de abrir, de crear y de buscar alternativas diferentes, porque aparte el potencial que tenemos nosotros como seres humanos es muy grande todavía a desarrollar. Y lo estamos empañando, hipotecando en luchas que a veces nos llevan a buen término, ¿no?
Tal cual.
Antonio Ferré, uruguayo que trabajó para el gobierno brasileño en el estado de Amazonas en la llamada Línea de Fuego. Muchas gracias por esta visita, muy interesante la charla.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un placer. Mira, acá nos llega un mensaje de un uruguayo que está viviendo en Brasil y cómo puede hacer para conectarse, para aportar a los controles ambientales. ¿Tenés idea de dónde se puede dirigir?
Sí, hice mi view, el Instituto Chico Méndez, que es el que maneja todas las áreas protegidas en Brasil, que es federal inclusive, y en el estado del Amazonas propiamente dicho, es la Secretaría de Medio Ambiente del Amazonas, son los dos lugares donde... Instituto Chico Méndez es todo Brasil, ahí puede, directamente se puede conectar sin problema.
Seguramente tengan página web.
Sí, sí, es grandísimo, tenés un montón de áreas. Para que tengan una idea, las áreas protegidas en Brasil son 19 millones de hectáreas en el Amazonas. Entonces estamos hablando de cosas muy grandes.
Bien, un placer.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias, encantado.